Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias, seguimos en directo aquí en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca. Eliminado el Getafe, mañana el Sevilla contra la Roma, 7 menos 5 de la tarde, insisto en el horario, horario raro y feo, pero es ese, 7 menos 5. Y además lo hace en su competición fetiche, comienza la recta final hacia la sexta, este es Pepe Castro, el presidente.
Solo puedo tener buenas sensaciones, primero porque estamos en un torneo, este de la Europa League, donde nuestro equipo se transforma, ¿no? Estamos súper ilusionados con lo que viene, ¿no? Con la posibilidad de conseguir la Europa League. Evidentemente es difícil, es complicado, pero desde luego nosotros vamos a intentar ir por ella con toda nuestra fuerza, y el equipo ha demostrado además, después de la pandemia, que ha sido capaz de venirse arriba y de no perder ni un solo partido.
A ver quién para este ciclón, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Escuchas al presidente y vamos, te pega un subidón que no veas.
Claro, ya te comentaba anoche, ya os comentaba a todos anoche que el Sevilla ha viajado a Alemania con la idea clara de iniciar mañana el camino hacia la sexta Europa League. Solo hay que escuchar el mensaje que ha dejado este mediodía el presidente Pepe Castro y que acabamos de escuchar en el partidazo. Eso sí, por el camino hay cuatro pasos duros que recorrer, ¿eh? El primero, mañana ante un rival, os acabo de escuchar, que juega muy bien la Roma, juega bien al fútbol, tiene buenos jugadores arriba. Es verdad que atrás se destapa un poco, y eso lo puede aprovechar el Sevilla, pero de los italianos posiblemente sea de los equipos junto al Atalanta que mejor fútbol practica, y además Monchi lo conoce muy bien. Más de la mitad de la plantilla está confeccionada por Monchi. Ha dicho Paulo Fonseca esta tarde.
De todas formas, tenemos el camino hecho ya, Oliva.
Sí.
Ganar mañana a la Roma, luego va a ganar a los Wolves.
Sí, a los
después
Wolves,
semifinal contra el Manchester
el United. Todo muy fácil, ¿no?
Y la final le gana al Inter de Milán, la sexta está ya en casa. Hombre,
y ya está.
El fútbol es mucho más fácil de lo que parece.
Mira, os digo una cosa, creo que el partido de mañana es el que lo determina todo. Vais a pensar, bueno, y luego llegarán los ingleses, y luego creo que tomarle el pulso mañana, Miguel, a la competición, que el Sevilla se vuelva a conectar. Un Sevilla que se agranda en esta competición, que digamos que es el equipo al que todos miran como el equipo que se engrandece en esta competición. Si mañana le mete mano a la Roma, que yo vaticino un partido bastante complicado, lo mismo se puede poner en ese camino de la sexta, ¿sí?
Bueno, yo estoy seguro de que tiene razón, y no solo eso, estoy seguro también de que una vez eliminen a la Roma, vas a creer que no la tienes y creerás que el partido contra el Wolverhampton será el que marcará definitivamente el camino hacia la final.
Escúchame, Miguel.
Y cuatro días después, el Salmo responsorial otra vez.
Hay que ir paso a paso, pero...
Posiblemente. Pero ya te digo que para mí, que el Sevilla le vuelva a tomar el pulso a lo que había hecho en Liga, que había sido acabar espectacular, con unas sensaciones extraordinarias. Si el Sevilla mañana muestra esas sensaciones, creo que será buena señal. Pero hemos de tener en cuenta que el Sevilla viene de una semana desconectado, de una segunda semana en la que ha entrenado muy poquito, y es verdad que todos los mensajes que se lanzan es que el equipo está bien, que el equipo llega muy bien y tal, pero enfrente hay un equipo que sigue compitiendo, que no ha parado estas dos semanas y que llega bien. Y además recupera a esa estrella llamada Zaniolo, ese media punta de 1,90, 21 años.
Buen jugador.
Magnífico
jugador. Mucha
calidad
tiene ese chico.
Lo fichó Monchi con 17 años del Inter y pagó 4 millones y medio de euros. Se echaban las manos a la cabeza, claro, 17 años. Y hablan de que 3-4 años después, por este jugador, la Roma ya está pidiendo 50-60 millones de euros. 1,90, zurdo, media punta, parte desde la derecha, muy potente.
Muy elegante,
tiene buena
también,
pinta.
Sí.
Muy elegante, buen jugador, Fernando.
¿Es Pelé? ¿Ha vuelto Pelé?
No, casi.
Es buen futbolista.
Es un sobrino
muy joven en el Bernabéu, un Champions. Yo creo que tenía 17 años, me parece, creo recordar. Es
no
buen, buen futbolista.
No al sevillismo. Oliva, como es tu especialidad.
Sí, no, voy a intentar poner el Dodotis, que esto siempre viene bien. Que el Dodotis,
hombre,
poner el Dodotis siguiendo tu teoría para que luego todo lo que venga sea bueno. Juega, oye, juega Zaniolo, pero es que juega Dzeko arriba y juega Mkhitaryan. Es decir, arriba son buenos.
Tiene más años que el hilo negro entre esos dos.
Bueno, pero siguen siendo buenos, ¿eh?
Está Dzeko, Lucas Ocampo, venga.
Y está De Jong, que tanto te gusta, Oliva.
Me encanta.
Munir, que está que se sale.
Luis, goleador De Jong. De Jong, goleador de Jong. Así le denominamos Víctor y yo porque creemos en él. El que no crea que se baje de este barco. Que se baje de este barco.
Es de buen partido, ¿eh?
Sí. Yo creo que está claro que la fortaleza del Sevilla es más colectiva que de ir a un jugador en concreto, a una estrella, acotarlo todo a una estrella. A mí me parece que la puesta en escena del Sevilla, que es lo último que hemos visto tras la vuelta del parón, aquel partido contra el Betis, fue exuberante. O sea, hemos visto un Sevilla en estos últimos 11 partidos como motos.
A mí me encantó la segunda parte, sobre todo de Bilbao.
Sí, por también. Ejemplo, da la impresión de que es un equipo muy modelado por Lopetegui. Ya, es una roca. Cuajado, es un equipo al que tú le quieres meter mano y dices, joder, vaya roca tengo ahí delante, voy a tener que picar mucha piedra para llegar al final.
Es que Lopetegui es buen entrenador, Oliva.
Sí, sí. Aquí está demostrando, pese a todas las dudas que generó su llegada, por su salida de la selección, por el Madrid, etcétera, etcétera, que eso aquí se veía como cosas que no gustaban y tal. Es verdad que el entrenador se ha metido a la gente del bolsillo y ha demostrado que puede y que tiene capacidad para montar un bloque, un buen equipo de fútbol. Mañana, ha dicho el entrenador una cosa interesante, que Fernando tiene alguna molestia. Yo, por lo que he seguido a través de UEFA.com, el entreno, a Fernando se le ha visto bien. Entrenar con normalidad.
Eso sería una baja importante.
Sí, claro, importantísimo. Es que ahí se engrasa todo. En Fernando pasa todo el juego y es por donde pasa ese armazón que tiene montado el entrenador. Yo creo que va a jugar. Y luego
y
lo mismo
central,
juega Bruno,
ese Fifilichi que tenéis está bien, ¿no?
Diego Carlos y Koundé están bien, los dos. ¿Cuál te gusta más, Tomás?
El chupado.
¿Diego Carlos o Koundé te gusta más?
Diego Carlos, ese tío chupado, poco alimentado.
En deblito,
sí,
¿verdad?
Raquítico, ¿eh?
En el choque y problemas, sí, es un raquítico.
Pues a ese hay que ver en la final con Lukaku, ¿ves? A ver, mañana que saca más brazo ahí a pasear.
Mañana ganar 1-0, fuera de juego y para casa.
A Lukaku le secó Lenglet con el Sevilla, que hizo el partido de su vida en Old Trafford.
Cierto, en la eliminatoria ganó en cuartos el Sevilla ante el Manchester con Lukaku delante. A ver mañana qué tal el Sevilla se adapta de nuevo a la competición. Creo que va a jugar Bono y no Baslik, y eso que está recuperado Baslik.
Va a jugar Bono. Madre. Sí.
José Bono.
María José Teresa Bono. Fernández de la Vega de Libre. Y se va a quedar la Roma acojonada. Sí, esos hombres preguntando, ¿yo estos quién son?
Pues creo que va
María
a jugar
Teresa Bono. Fernández de la Vega.
De libro, tocando, tac, tac, tac.
Así que tenemos
ese preguntando por teléfono, ¿qué es esto? Tal,
yo creo que tenemos un partido, una pinta extraordinaria, en un horario que no sé por qué te quejas, Joseba, 7:05.
No me gusta nada.
Hará frío mañana.
Hace calor, ¿eh? Me decía gente de la expedición del Sevilla que no han notado tanto. Ya lo decía ayer lo del tiempo también. Ahora que me he especializado en el tiempo, aquí estamos en invierno en Sevilla, pero en Alemania también, ¿eh? O sea, aquí estamos en 40 y allí en 30. O sea, que tampoco la diferencia térmica y de temperatura va a ser muy alta.
Me has dejado tranquilo porque he visto Movistar previa 6:00 de la tarde y digo, coño, le dedican al Sevilla para ir a la final del Mundial.
Bueno, tiene que ser. Tiene que ser a las
9. Empezamos 6:30 tiempo de juego, ¿eh?
Y la COPE. Dos horas y media de previa, ¿no?
No, la COPE debería empezar mañana con Herrera, muy temprano, a las 6.
Sí, sí,
programación especial. Exactamente, Palomar, muy, muy temprano con el partido.
En las calles de Sevilla, pulsando el ambiente, y las calles de Duisburgo.
Eso mandamos a Alcalá. Alcalá le gusta ese tipo de...
Está Alcalá por la labor ahora mismo. Alcalá ahora mismo no está pensando en otra cosa.
No sabe ni que se juega.
Hasta mañana, Oliva. Gracias. Suerte a Sevilla. Otro para ti. Adiós. Y el viernes la Champions. City-Real Madrid, 9 de la noche. En el Etihad Stadium. Esa es la
previa,
nueve,
previa buena. Sí.
Miguelito, hola.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues muy bien. ¿Y tú?
Bien también.
Bien. ¿Cuándo vas para City?
Pues mañana tenemos que estar en el aeropuerto a las 6 y volamos a las 8:15.
¿De la mañana?
¿De la mañana?
Todos nos contaron ayer que todos los aviones salen a las 8:30, hombre.
¿Pero quién ha puesto el viaje, Guardiola?
Pero viajáis por vuestra cuenta, ¿no? No viajáis para Madrid.
Sí.
El Madrid viajará una hora más.
Hace
más
mucho tiempo, desde que lo instauró el gran Mourinho.
Vale. Eso son herencias que perduran en el tiempo y perdurarán, claro. A ver quién da vuelta a eso ahora.
Todo
partido que llega precedido de resaca, claro, de la marejada de Gareth Bale. Ya no está ni entre los 24 primeros de la plantilla. Pues esto tiene pinta de que demuestra que se le ha agotado la paciencia a Zidane, que la ha tenido y mucha con Gareth Bale, ¿eh?
Pero se le ha agotado no hoy. Hace tiempo, porque en los 6 últimos partidos de Liga ni siquiera calentó. Recordar aquellas imágenes, tapándose los ojos con la mascarilla, haciendo como que tenía un catalejo entre manos, buscando algún periodista detrás de la portería, y en el último partido contra el Leganés, por decisión técnica, Zidane le dejó también fuera de la convocatoria. Así que, bueno, es una vuelta más de tuerca. Es evidente que Zidane no quiere ni en pintura a Gareth Bale la próxima temporada en la plantilla. Y se espera en el club que el galés recapacite su situación de aquí a que termine el mercado, allá por finales de septiembre, y que se marche. Pero por lo que dice Jonathan Barnett, que me sorprende que no haya hecho una nueva declaración en la tarde de hoy después de conocer la convocatoria, es evidente que
la puede deseo hacer antes del partido contra, sí, el City, conociéndole.
Incluso si el Madrid elimina al City, no descarto que haga una esta semana y otra la que viene. Pero vamos, que después de 5 temporadas en el Madrid que lleva Gareth Bale, bueno, pues le quedan otros 2 años de contrato, le han sobrado las 2 últimas y ya te digo, vamos a ver qué pasa. Es evidente que James, después de que le dijera a su entrenador antes del partido de San Mamés que para no sentirse importante prefería no viajar, tampoco entra en los planes de Zidane, y el que sí viaja, como veníamos contando los últimos días, aunque está sancionado, pero para hacer equipo, porque es el líder y es el auténtico capitán, es Sergio Ramos, que quiere estar cerca de sus compañeros.
Por cierto, ha dicho Enrique Cerezo hoy en Radio Marca con David Sánchez por la mañana que James no le interesa el Atlético de Madrid, que no está en los planes del conjunto rojiblanco. Y
está fichado.
Y volviendo a Gareth Bale, claro, es que ¿cómo le da salida además a un jugador que cobra esa pastaza en uno de los momentos más delicados del mercado futbolístico y el mercado social en general, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de esto?
Pagando una parte de la ficha, cosa que es una vieja táctica.
Tradición,
Y encontrando al que pique.
O sea, sí, pero hay que buscarlo, ¿eh? Y encontrarlo. Claro,
pero no está en el escaparate de la Champions ahora para que pique alguien, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, compartiendo gastos, algo ahorras y te quitas un problema. Así es que hay que ser práctico cuando llegas a una situación así.
Que te lo compren va a ser difícil, ¿eh? Porque
no, comprarlo no. Digo,
como acaban de decir,
gastos, la ficha.
Es que ahora cuando llega la fase decisiva de la Champions no está ni en la lista. Claro, pues claro, es una devaluación del producto.
Es que tú para engañar necesitas que Bale le meta un gol a Guardiola, por ejemplo, y engañas al United, engañas al Tottenham, yo qué sé.
Ya no los engañas.
Para eso tiene que jugar un minuto.
Estas cosas están en nuestra cabeza, no en la de Zidane. O sea, que se acabó.
No sé, yo no digo que esté mal hecho, no digo que esté mal hecho. Digo que devalúa la mercancía con todos los respetos.
Y Bale no parece preocupado tampoco.
No, pero fíjate, Zidane, que nos da 100.000 vueltas a todos, ¿cómo le verá o qué habrá hecho este individuo estos 10 días de entrenamiento o los que sean para no entrar ni en una lista de 24?
Tú tienes que encontrar un club que le entre por el ojo. Luego viene la cuestión económica, que no es baladí, esto estamos de acuerdo. Pero ¿quién se interesa por este equipo?
Hay que pagar para que se vaya.
Él ha dejado de tener cartel en la Premier, Tomás. Fíjate lo que estamos hablando, ¿eh?
Hombre, pero a ver,
ha dejado de tener cartel en la Premier.
Pero vamos a ver. Es muy triste para la vida profesional de un futbolista acabar así. ¿Este qué pasa? ¿No quiere ser campeón de Europa
con el Madrid? Quizá para él no, Roberto.
¿No ha querido participar del título de Liga con el Madrid?
Pues a lo mejor no.
Ronaldinho, que era de lo más grande que hemos visto todo. Ronaldinho decidió a 28 años que el fútbol quedaba en un segundo término.
Claro.
Había ganado. Sí, pero
no, las prioridades en la vida van con cada uno y él parece haber elegido ya.
Pero
parece.
Ronaldinho tenía unas aficiones y este tiene otras, ¿eh? O sea, Ronaldinho al final le gustaba más.
García, cada uno las suyas. Sí. El señor Ronaldinho, que hubiera podido reinar en el fútbol, no en el Barça, en el fútbol, lo menos 3 años más.
Sin duda.
Como poco. Un día dijo que le interesaba más el bikini aquel que el Barça. Bueno, pues ya sí, está. Verdad, coño, es verdad, entonces, claro, es así. Y tú dices, bueno, oye, este hombre perdimos pues un jirón de su carrera esplendorosísima. Coño, le dejó de interesar.
Pero
tenía otras aficiones. Bueno,
pero yo creo que Ronaldinho sí que era el rey del mundo en ese momento y se perdió, digamos. Pero Bale es otra cosa. Bale, yo creo que es que realmente le apetece jugar al golf, trincar aquí pasta y que no le molesten mucho.
Bueno, pues oye, pues es una manera de vivir, tú.
Sí.
Pero para mí que una persona de... ¿Cuántos has dicho que tiene, Miguel? ¿28 años?
No, ha hecho 31 ahora en julio. 7 temporadas lleva. Yo creo que le han sobrado las 2 últimas y le quedan otras 2.
Pero que con 31 años y su posición, que no tenga inquietudes profesionales, me parece.
Bueno, lo que estamos diciendo, prioridades en la vida, Joseba. Que cada uno tiene las suyas. Y yo creo que él ya ha mostrado cuáles son las suyas.
Pero, por ejemplo, la temporada pasada, es evidente que Zidane quiso que salieran Bale y James. Que acaba, al final del verano, como no se les encontró destino, les empezamos a llamar Zamorano y Amavisca, que podían ser lo que en su día con Valdano fueron nuestros dos jugadores. Empezaron jugando bastante, ¿eh? El otro día, por ejemplo, James, de las cinco primeras jornadas de liga, tres titularidades. Fue titular en París, el día que el Madrid perdió 3-0. Y Bale, hasta que llegó ese partido con el Brujas, en el que se quedó fuera de la convocatoria y se mosqueó, Zidane también le dio bastante bolilla. Pero vamos, es que ha sido una cuesta abajo en picado de los dos.
Lo que lo ha intentado, no se puede decir que no lo ha intentado.
Lo ha intentado, hombre, pero es que, pero os digo una cosa, al año que viene no lo va a intentar, ¿eh? O sea, aquí ya cambia la cosa. Yo tengo
claro, el año pasado Miguelito dijo si se puede ir mañana, mejor.
No, no, sí, bueno, aunque eso, esa frase hay que darle un poquito de contexto. Lo que quería decir es que, bueno, pues si cuanto antes se pueda cerrar la operación, mejor para todos. Bueno, pero vamos, ya te digo que si, igual que el año pasado, al final, bueno, pues Zidane escuchó el mensaje del club, bueno, aquí son, esto es patrimonio del club, son dos jugadores importantes, intenta que tengan sus minutos y que bueno, que la vaca siga dando leche. Zidane ya con esto pliega, o sea, no quiere ni ver a Bale, y si él se queda, pues yo no descarto que la próxima temporada veamos una vez sí, otra también, a Bale fuera de la lista.
Pues tiene pinta, pero es lo que decía Robert, ¿qué habrá visto Zidane para ya a tomar una decisión tan drástica como esta?
Ha sido muy generoso
con
Bale, Bale ni le ha respondido con rendimiento, ni le ha respondido después en esa otra cosa que es pues estar comprometido, estar liado. Es que ya nos parece bien que se vaya antes de los partidos y todas esas cosas. Nunca le has visto a Bale un gesto de compromiso hacia sus compañeros. Siempre va acompañado de la coletilla con lo bueno que es. No es bueno. Bueno es Modric, bueno es Kroos, Casemiro.
Podría ser bueno.
Este es una especie de desahogado que ha caído aquí, que ha sido un oportunista en momentos históricos del Madrid, pero para mí no pasa más que de eso,
Buen jugador, mal futbolista.
Pero tiene lesión.
Y el mejor pagado de la plantilla, que para el resto tiene que ser doloroso.
Pero y que tiene una legión de defensores, O sea, hay mucha gente que realmente considera que Bale en la historia del Madrid tiene mucha importancia. Efectivamente, por lo que decís, por el oportunismo de los goles en las finales. Pero al final, joder, son goles muy importantes en la historia del Madrid. Sí, hay gente que le defiende.
Gente que le sigue teniendo fe. O sea, que piensan que si el Madrid, elimina al City, que a lo mejor es titular contra la Juventus la semana que viene. Es que hay gente que no le sigue, que no le pierde la fe a Bale tampoco.
Bueno, pero escúchame tú, el que ha visto a Bale desde el inicio, el Bale del Tottenham, lateral izquierdo, y ha jugado el Inter hace un partido en Milán.
Es verdad.
Pero eso es historia, Tomás.
Pero los que hemos visto cuatro partidos de fútbol, gente de esa capacidad y otras posibilidades futbolísticas, no hay muchos. A ver qué jugador va a dar el País de Gales y va a dar
este tiempo ya lo ha reinado, Tomás.
Potencialmente mucho.
Mucho.
Peor todavía. Es que eso es lo más
reprochable. No lo tiene en la cabeza.
Es lo más reprochable. O sea, el que tiene y no lo da.
Pudiendo, sí.
Es que no es un ganador.
El potencial es tremendo. Tremendo. Yo no digo para ser un Cristiano, ser un Messi. Ahora decir, joder, ese señor puesto en el Madrid al lado de Cristiano, al lado de Benzema, joder, es para jugar 10 años, vamos con la gorra. Porque además tiene gol.
Pues y que cuando ficha por el Madrid, no sé si os acordáis, este tío venía para ser el Balón de Oro junto a Neymar, que iba a suceder en el trono a Cristiano y a Messi y tal. Y, bueno, o sea, llegó un momento que estaba compitiendo con Isco, con Lucas Vázquez, con Asensio, por ver si era titular en el Madrid. Y ha dejado de serlo. O sea, ha pasado de luchar por el trono del fútbol a ver si consigue un hueco en el once del Madrid.
No, y además que tú le veías jugar en los buenos tiempos y era un futbolista fabuloso. He hablado muchas veces con gente cercana a la medicina que ha estado trabajando en el Madrid y hay dos personas que siguen incluso trabajando en el Madrid que siempre me han dicho lo mismo, jamás han visto a un futbolista con las cualidades físicas de este hombre.
Probablemente.
Y que, pues claro, y lamentaban que teniendo esas cualidades, pues claro, al final
ese es el tema, eso es lo inadmisible. Claro.
Yo cuando ha salido hoy la noticia de que no se lo llevaba, lo primero que he pensado, digo, joder, pues en teoría es su último partido, a ver si el Madrid alarga la temporada. Digo, yo me hubiera llevado a todos, porque además, una vez sentado ahí en el banquillo, que yo supongo que no sería titular, vete tú a saber, si no se te enciende la bombilla y dice, Bale, salga aquí, a ver si me arregla eso.
Solución de emergencia, de última hora.
Sí, es un tío que no está implicado tal, pero bueno, por ser prácticos, yo pensé, digo, Zidane se tenía que haber llevado a todos. Luego he pensado un poco más por la tarde, y es la reflexión que te he hecho ahora, ¿qué habrá hecho esta semana para que un tipo como Zidane, que lo tenemos todos por bastante inteligente, haya dicho, mira, quédate en casa, majete?
Miguelito, buen viaje a Manchester, mañana nos cuentas.
Y Eden, vamos a ver.
¿Qué te dije anoche y te cachó?
Vamos a ver, pero aún así, a lo mejor a Zidane le vale para ser titular, pero bueno, todos sabemos lo que hay con Hazard. Os contaba esta semana que...
Tengo relaciones con la Filipina próxima a unos señores del Bernabéu.
Ah, muy bien.
Y me dice cosas.
Pues cuéntamelo. No, esta semana cuando iniciaba los entrenamientos... tenía mejores sensaciones que antes de la semana de vacaciones, pero es cierto que cuando mete la quinta, cuando intenta forzar en los entrenamientos, pues no se siente del todo cómodo. Zidane no va a reconocer que no está al 100%, si mañana le preguntamos en la rueda de prensa telemática, va a decir que Eden está con nosotros y que está disponible y que incluso, vete tú a saber, puede tener cabida en el once inicial, pero que no está, por supuesto, deslumbrante y que está poco rodado, porque como os contaba ayer, de las 6 últimas jornadas de Liga, después de recibir esa entrada en el campo del Español, jugó unos minutos contra el Alavés y alrededor de 70 contra el Villarreal, o sea que tampoco va muy rodado, no va sobrado en cuanto al físico. Y ya te digo, todavía no se siente del todo cómodo y vamos a ver si le mete. Yo, conociendo a Zidane, si está así, no creo que lo haga. O mete a Vinicius, que ya fue titular contra el Paris Saint-Germain en la ida contra el City, en la ida en el Bernabéu, que acabó perdiendo el equipo 1-2.
Mañana nos cuentas, Miguel, buen viaje.
Chao, hasta luego.
Mañana. Y el sábado del Barça ante el Nápoles. José María Bartomeu, que está de turné veraniego, ha hablado hoy con los compañeros de Bein Sports. No ha dejado grandes titulares, pero ha insistido en algunos asuntos como el futuro de Messi.
Sí, yo siempre, no lo digo yo, lo ha dicho siempre Leo, ¿no? Él ha dicho que él quiere acabar su vida profesional en el Barcelona. Creo que es el club de su vida y es un hombre para un club y un club para, mejor club para él, y yo creo que esto seguro que sucederá. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que Leo Messi, pues dentro de 3, 4, muchos años más, dejará de jugar a fútbol, pero dejará de jugar a fútbol en el FC Barcelona.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien, muy buenas.
¿Qué más ha dicho el presidente del Barça?
Pues ha respondido con dureza al presidente del Nápoles, que advirtió de la peligrosidad de jugar en el Camp Nou en Barcelona por el COVID. Bartomeu dice que estos mensajes alarmistas son malos para todos y a 3 días para este duelo asegura que las sensaciones del equipo son muy buenas. Ya lo veremos el sábado. Sobre el banquillo, dice que Setién será el entrenador la próxima temporada porque tiene contrato y tienen depositada la confianza en él. Veremos lo que pasa después, eso lo añado yo. Y de Xavi, con quien dice Bartomeu habla regularmente, que entrenará el Barça cuando él decida. Futuros y mercado. Por Lautaro está todo parado. Bartomeu dice que no hablarán con el Inter hasta que termine la Champions. Hoy un alto cargo del Barça me decía que veía muy complicado su fichaje porque no pueden pagar los 100 kilos que les pide el Inter, pero ni 100 ni tampoco 70, o sea, 70 tampoco, me decía. Veremos si evoluciona, ni metiendo a Junior a día de hoy. Ha declarado Bartomeu intransferibles a Trincao, Pedri, Riqui Puig, Ansu Fati, Araujo y también a Ter Stegen, a quien quiere renovar sí o sí. Escuchamos primero a Bartomeu y luego te cuento la versión de fuentes muy cercanas a Ter Stegen.
Marc ha dicho, oye, esperemos que todo esté más tranquilo para hablar de mi futuro. Pero su futuro pasa sí o sí por renovar por el Barça. Por lo tanto, cuando pase y haya una serenidad en relación con el confinamiento y la pandemia, entonces hablaremos con Marc para acabar de finalizar esta renovación.
¿Y qué pasa, que hay lío o qué?
Bueno, coinciden bastante en la versión. Lo que me dicen fuentes muy, muy cercanas a Ter Stegen es que la renovación se paralizó al estallar la pandemia, que Ter Stegen no tiene prisa por renovar, a diferencia del Barça, que se ha marcado esta renovación como prioridad absoluta. Ter Stegen no está preocupado, lo ve con calma. Se le quiere ampliar el contrato 5 temporadas más, termina en 2022, y se le quiere aumentar considerablemente la ficha. Ya hace un par de meses contábamos que el club considera que debe cobrar Ter Stegen como uno de los mejores porteros del mundo, que es Ter Stegen. Por lo que me dicen, tiene al Chelsea detrás, pero en el Barça están convencidos de que el acuerdo tarde o temprano se va a sellar. Lo que nadie sabe decirte, ni el club ni Ter Stegen, es cuándo, porque el portero no tiene prisa por varios motivos. Porque evidentemente quiere un buen acuerdo económico y quiere saber también el proyecto que habrá en el Barça y quién será el entrenador. Ter Stegen ha sido muy crítico en momentos de la temporada, no le gusta cómo se están haciendo algunas cosas en el club y espera que le seduzcan también con un proyecto. Es decir, no solo quiere una mejora acorde a lo que él aporta al equipo, sino también unas garantías de proyecto competitivo, que es más o menos lo mismo que pedía Leo Messi. Por eso, Ter Stegen no tiene prisa.
En lo deportivo está todo tranquilo, ¿no?
Todo tranquilo, sí, sí. Ya sabéis las bajas en el centro del campo. Arturo Vidal, Busquets y Artur. Dembélé aún no le veremos porque solo participa en parte de los entrenamientos, todavía no ha completado ninguno, así que parece muy justo que esté en el banquillo incluso para este sábado. Los que sí estarán seguro que van a recibir el alta médica son Griezmann y Lenglet, y en principio también Araujo estará en el banquillo para ser el tercer central, porque Umtiti es el único futbolista que sigue en la enfermería y no sabemos cuándo saldrá de ella.
Muy bien, mañana más. Gracias, Elena. Un beso, hasta mañana.
Un beso.
Dice Abel: Tomás, ten cuidado, por favor, que casi me caigo de la cama. Bono y María Teresa Fernández de la Vega, de 5, tocando, casi termina conmigo de la risa. Dice Fran: si Bale quiere terminar su carrera en el Madrid, que lo haga, pero que su último partido sea el 24 de junio de 2020. Millonario sí, pero apartado del equipo. Dice Mónica: no os engañéis, a Bale lo que le gusta no es el golf, es el dinero que le regala el Madrid por no hacer nada. De José Lu, a ver si el Madrid se va a hacer una sección de golf y por eso se queda Gareth en Madrid y vosotros aquí rajando de él. Y dice Fernando: el precio de un jugador no determina su calidad, da igual que Lukaku valga lo que todo el Getafe junto. La prueba la tenéis en el mismo Bale. La lista de pufos es infinita. Y además el audio de un oyente, como no, sobre Gareth Bale.
Bale ha ganado lo que tenía que ganar. Fue el mejor de las últimas dos finales de la Champions, por mucho que mirara hacia Cristiano. Consiguió su renovación, su pedazo de contrato para 4 años... De ahí, desde aquel momento, se ha querido deshacer de él. Pues punto, él dice, para eso, ¿a quién me quedo? Ya he ganado lo que tengo que ganar, vivo puta madre aquí, con mi dinerito.
12:31, hora menos en Canarias, seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Este agosto, si te llama una amiga desde el pueblo y te dice...
¿Por qué no os venís y ya apañamos algo? Que sí, que os apañamos un cuartito, tiramos un colchón al suelo y apañado. Tú tranquilo, que nos apañamos. ¿No ves que nosotros somos muy apañados?
Quizás lo que te está queriendo decir es que vayas, que os vais a apañar. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
We'll be right back.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del campo del gas, algunos asuntos importantes que nos ha dejado la jornada. Por ejemplo, el caso Fuenlabrada. Pepe Torrente, a Coruña. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Álex Bergantiño se ha prestado declaración en la comisaría de policía.
Sí, a primera hora. Estaba dando una entrevista a los compañeros del diario Marca. Estaba en un parque de la ciudad. Se le acercaron dos policías para requerirle que les acompañase a una comisaría porque querían que prestase declaración en el marco de una investigación propuesta por la Liga por corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, por ese audio que Álex Bergantiños manda a sus compañeros en un ámbito totalmente privado. Estuvo varias horas, estaba tomando declaración por parte de la policía durante varias horas el capitán del Deportivo de La Coruña. Luego salió, volvió a reiterar lo que ayer en el partidazo, que tiene la conciencia muy tranquila, que no tiene ningún problema en hablar y en explicarse con quien se lo pida, en este caso ha sido la policía, y evidentemente ha recibido multitud de apoyos por parte, por ejemplo, de la alcaldesa, evidentemente del Deportivo de La Coruña, que ha emitido un duro comunicado en el que, además de apoyar a su capitán, dice que la Liga está embarrando el terreno de juego para tapar las graves negligencias e irregularidades. Esto ya no tiene marcha atrás. O sea, aquí hay un cisma brutal entre la Liga y el Deport y va a ser muy complicado que se llegue a ningún tipo de acuerdo. Y hoy, en Deportes Cope Galicia, hemos charlado con uno de los consejeros, con Ricardo González, que ha estado en todo momento con Álex Bergantiños. Apareció allí en la comisaría de la ciudad de La Coruña a la que llevaron al capitán del Deport, estuvo con él, salió con él y conoce de primera mano cómo estaba el futbolista y además lanzaba este aviso al que crea que con estas cosas el Deport se puede echar atrás.
Si la Liga o alguien cree que con esta situación nos va a amedrentar, mira, ninguno del Consejo vive del fútbol. El Consejo lo escogieron para defender al Deportivo de La Coruña. Y eso es lo que vamos a hacer a muerte. Por lo cual yo creo que hay gente que no está acostumbrada a que le lleven la contraria y lo que han es ejercitado su poder durante muchísimos años y se han encontrado ahorita con un club digno, con un consejo de administración digno, decente, que va a luchar hasta las últimas consecuencias por defender los derechos que tiene el Deportivo de La Coruña.
Pues así ha sido el día en La Coruña, a la espera del Deport Fuenlabrada, previsto para el viernes a las 8 en punto de la tarde.
Sí, y mañana los futbolistas del Deport van a pasar nuevos test PCR, claro. Y también van a realizar una sesión de entrenamiento para intentar preparar de la mejor manera posible ese encuentro. Por cierto, Joseba, la Xunta hoy ha indicado que todo aquel que venga de Madrid tiene que comunicar, otras zonas de España también, pero sí, de Madrid, hoy es la novedad, tiene que comunicar a la Xunta que llega a tierras gallegas. Lo digo por avisar a la gente del Fuenlabrada que avise a la
comunidad. Que si van, avisen.
Sí, porque es que además, escucha, además sabes que hay una propuesta de sanción de la Consejería de Sanidad de 360.000 euros para la Liga y también para el Fuenlabrada, porque según la Consejería de Sanidad, ahora le toca el periodo de alegaciones, tanto al conjunto madrileño como a la propia Liga, incumplieron las medidas de prevención sobre cuarentena de contactos estrechos y conocían los positivos antes de viajar a Coruña. Este expediente se abrió en su momento para estudiar si se incumplieron los protocolos sanitarios. Bueno, en principio la Xunta sí ha visto caso, ahora le toca alegar al Fuenlabrada y también, en este caso, a la Liga de Fútbol Profesional, pero insisto, el viernes, que es cuando tiene previsto venir el Fuenlabrada a tierras gallegas, que avise a la Xunta, porque tiene que hacerlo según la normativa que ha incorporado hoy al Boletín Oficial de Galicia en la Xunta de Galicia.
Hasta mañana, Pepe, gracias.
Buenas noches.
Rafa Villarejo, Valencia. Hola, Rafa.
¿Qué tal? Yo soy muy buenas.
Digo que el Valencia estaba describiendo su perfil en el que no van a estar muchos los que estaban hasta ahora, como por ejemplo Dani Parejo, ¿no?
Sí, lo contábamos el pasado 14 de julio en Deportes Cope, adelantábamos esa lista negra del Valencia que es muy abultada y la que sorprendía muchos nombres, pero sobre todo la presencia del capitán de Coslada, de Dani Parejo, 8 temporadas en el club, pero el mismo Anil Murti, recordarás, en el hotel de concentración en Madrid, previo a un partido Leganés-Valencia en el que el Valencia todavía estaba vivo y todavía tenía opciones de clasificarse para la Europa League de la próxima temporada, el propio Murti le dijo en ese hotel de concentración a Parejo que no contaban con él para la próxima temporada. Así que puesto en el escaparate es un tesoro bastante, la verdad que deseado por varios clubes. Hay interés de Sevilla, de Betis y de Villarreal, pero la información que hoy conocíamos hoy en Deportes Cope Valencia es que el entorno del futbolista y el Villarreal ya se han puesto manos a la obra. Ya ha habido negociación, ya ha habido contacto, insisto, entre el jugador y el Villarreal, no entre entre el Valencia y el Villarreal, pero al jugador le viene muy bien la opción del Villarreal, más allá de por la envergadura del club, que está tomando mucho peso y que además va a jugar en Europa, le permitiría a Parejo seguir viviendo en Valencia, y eso es algo que evidentemente familiarmente apunta y mucho a la preferencia del futbolista. Así que, insisto, a día de hoy el mejor destino, o diríamos el favorito en las preferencias de Parejo para la próxima temporada, es el Villarreal. La llegada de Unai Emery también ha hecho mucha fuerza en el interés del conjunto de la Cerámica.
Oye, Rafa, interesantísima y durísima la entrevista de los compañeros de marca Ferran Torres, el nuevo jugador,
sí,
del City.
La verdad es que muy dura, todo lo contrario de lo que ha sido la despedida del Valencia, que para mí ha sido muy elegante y con mucho cariño, recordando incluso con una fotografía de Ferran Torres cuando llegó con 7 añitos a la Ciudad Deportiva de Paterna y deseándole suerte. Ferran se va disparando a todo el que se mueve en el Valencia. Una exclusiva del diario Marca, que en la que, insisto, no deja títere con cabeza y sobre todo apunta primero a lo fácil, a la prensa, denunciando campañas orquestadas que no sé dónde ve fantasmas. Yo, por lo menos, que vivo en Valencia, no he acabado de ver esas campañas que denuncia Ferran Torres. Si entiende campaña contar lo que pasa, pues evidentemente tendrá razón, pero aquí hemos contado lo que ha pasado, y es que Ferran tuvo 2 ofertas de renovación por parte del club y la realidad es que no quiso entrar a dialogar porque no contestó al Valencia. Él mismo ha reconocido, creo que podemos escucharlo, sí, a Ferran Torres, las 3 condiciones que le puso al Valencia, es decir, no hubo diálogo. Ferran Torres, o mejor dicho, su representante, le dijeron al Valencia esto que vamos a escuchar del propio futbolista, y si no entraban por ahí, no había ningún tipo de diálogo.
Yo siempre he intentado quedarme y, de hecho, a mi representante le dije las 3 condiciones que yo quería. Una era que viniera directamente Peter Lim para yo sentirme que estaba valorado en el equipo. La segunda era ser capitán del primer equipo, porque era mi sueño, que ya había visto como otros clubes lo habían hecho con jugadores jóvenes como Yarzabal y Fernando Torres. Y bueno, la tercera era estar entre los mejores pagados de la plantilla.
Lo toma como un juego, porque al final lo que dice Ferran en esa entrevista es: yo exigí 2 de las 3. Hay que contar que una se la daba al Valencia, que era situarlo entre los mejor pagados, pero es que, claro, el Valencia le dijo: a las otras 2 yo no puedo acceder. Primero, nadie es capitán por contrato. El Valencia no lo va a hacer, no te va a hacer capitán, porque eso es algo que elige el vestuario. Así por lo menos ha funcionado el Valencia en las últimas décadas, lo han elegido los propios jugadores con la determinación del técnico en cuestión, que está en ese momento en el vestuario. Y la otra, hoy leía en las redes sociales y me ha hecho mucha gracia, Peter Lim no va ni al cumpleaños de su hija. Va a venir Peter Lim, que está a otras cosas, multimillonario, a Valencia a negociar con Ferran Torres. No sé, eran poner unas peticiones, a mí me parece que ridículas, y me parece que la explicación no deja en buen lugar a Ferran Torres, que en todo este proceso ha dejado claro que tenía tomada una decisión y era la de marcharse del Valencia.
Hasta mañana, Rafa, gracias.
Buenas noches, adiós.
Se ha ido pisando fuerte, ¿eh?
Tiene 20 años este chico, recuerdo.
Estoy perplejo.
Sí. Bueno, aparte de los tantalentes que le ha metido a Dani Parejo, del que dice que se ha portado mal con él, y
sí, tal, sí,
pero para exponer así tan claramente, quiero esto, esto y esto.
Pero es que estamos ante un chaval de 20 años, que un chaval de 20 años está en condiciones de reclamar, pero no de exigir. Yo no creo que este hombre haya hablado así sin haber consultado con alguien, o sea, espontáneamente no, es que son cosas muy gordas las condiciones que exige, o sea, es que son, no es que seas el mejor jugador de Valencia, es que tienes que ser el mejor jugador del mundo para pedir estas 3 condiciones: que venga el dueño, que seas de los mejor pagados y que además con 20 años te hagan capitán. Y sí, como no te hacen capitán, te vas rajando del capitán. Pero esto es, para mí es una, bueno, es una decepción terrible, porque pensaba todo lo contrario de Ferran Torres de lo que pienso hoy.
Sobre todo la del capitán, ¿eh? Porque, o sea, que pida pasta, pues yo lo veo normal. Y si él se considera que es uno de los mejores jugadores del Valencia, pues oye, hasta me parece lógico. Lo de Peter Lim, no sé si es una cuestión de que quiere molestar o quiere que ver el compromiso de Peter Lim, no tengo ni idea. Pero lo de capitán, no hay por dónde cogerlo. O sea,
además,
es que precisamente...
eso se gana, los galones,
claro,
se van ganando.
Claro. No se exige ser capitán, eso es una cosa que tú vas ganando con el tiempo, con el respeto de tus compañeros, tú con 20 años no estás preparado.
Y
para
hay jugadores,
capitán,
Luis, que tienen 30 y son superestrellas y llevan 13 de carrera y no hablan así, ¿eh?
No, claro, hay un detalle, hay un detalle en la entrevista.
Yo le recomendaría que en Manchester fuera más prudente.
Sí, porque se lo van a recomendar seguro.
No será, porque sí. Si va con este discurso a Guardiola, por donde ha venido, se vuelve a marchar.
No. Pero de todas maneras, un rato que él dice que le dijeron que era el quinto del ranking del equipo. Él venía de ser campeón de Europa, de no sé dónde, el tío tenía. Yo creo que también, en todas las locuras del Valencia, añádele a un niño como este no haberle podido camelar ni haberle sabido camelar. Sí. Que el chico dice cosas rarísimas, sin duda alguna. Ahora, todo este desperote desde la salida de Mateo Alemany, joder, es que no hay una noticia buena.
No, en Valencia no, eso es una cosa de
locos. Eso también lo dice, por cierto.
Es una cosa de
locos. Es que es así, o sea, que digan, tiene pájaros en la cabeza con el capitán y demás, pero bueno, joder, mi vida. No sé, vamos.
En fin. Angelito García, hola.
¿Qué tal? Yo soy muy buenas.
¿Por qué no va a Rafa Nadal al Open de Estados Unidos?
Bueno, pues por muchas razones.
¿Por qué no?
Primero ha hecho lo que hacen los tíos elegantes como él, que es dar las gracias a la ATP y a la Justa y a todo el mundo por intentarlo. Sí, pero luego ya se le ha soltado la lengua, porque ha dicho que siga su corazón y no tiene ni el cuerpo ni las ganas para viajar a Nueva York en plena pandemia y estando como está Estados Unidos. Que no debería jugarse al tenis, en su opinión, hasta 2021. Que más valdría prepararse bien y no correr ahora por otros intereses con un calendario saturadísimo. Y que necesita cuidarse, porque a su edad este parón le ha venido muy mal, es muy dañino, y mejor la tierra batida y sin saltos vertiginosos de una superficie a otra, y más si es pista dura, tierra batida, que es uno de los cambios más bruscos que hay. Evidentemente no va a poder defender su título de 2019. El futuro, que es lo que nos interesa a todos, veremos a ver. No ha querido confirmar que vaya a jugar a Roma, sigue entrenando evidentemente en tierra batida, como en los últimos meses. Hay tres torneos: Kit Buchel, que va a pedir la semana de Madrid, Roma y Roland Garros, donde querría empatar los 20 Grand Slam de Federer. Dice que bueno, que veremos a ver, que primero salga el calendario y que luego veamos cómo está la pandemia y decidirá qué hace. Y te voy a dar un dato más, Joseba. Todo el mundo está dando por hecho que, como Djokovic está apuntado en el US Open, Djokovic ya está confirmado. Bueno, Djokovic se lo está pensando. Veremos a ver qué hace Novak Djokovic, que el torneo puede encontrarse. Si ya leíamos hoy el dato ese de que hace 21 años no había un Grand Slam sin Nadal ni Federer, sin ninguno de los dos, espérate a ver si en este tampoco está Novak Djokovic, los tres mejores tenistas del mundo, porque tiene que decidir en breve, pero todavía se lo está pensando.
Vale. Pues gracias, Angelito. Hasta mañana.
Chao, chao.
Un abrazo. Y por último, ¿habéis visto la caída en el sprint de...?
Bueno, eso no ha sido... No ha sido una caída, ¿eh? O sea, eso ha sido un atentado.
Bueno, ha sido de las imágenes más bestias que he visto yo en ciclismo.
Pues yo no tengo nada contra el ciclista que la ha provocado. De hecho, no sé ni pronunciar su nombre.
Goronewegin, creo que sea.
Y estoy por pensar que es una bellísima persona que en un momento ha cometido una imprudencia muy grande, como si fuera un conductor extraordinario que en un momento determinado se salta una norma que provoca una desgracia del calibre de la que ha habido hoy. O sea, tienen que quitarle el carnet de por vida.
Ese chaval lo tiene que estar pasando muy mal, ¿eh? Ese chaval lo tiene que estar pasando muy mal, porque sabe que lo que ha hecho es una cafrada.
Hombre, o si no lo pasa mal, es una bestia parda, ¿eh?
Espera un segundito, que nos lo cuente Eri Frade. Hola, Eri.
Hola, Joseba, muy buenas.
Muy bestia, ¿eh?
Sí, yo no he visto nada ni parecido. Y fíjate que hace un cuarto de hora ha salido el primer comunicado médico del equipo de Koenig Quickstep, el equipo del caído de Fabio Jakobsen. Y se puede decir que, igual que en los encierros hay capote de San Fermín, aquí ha habido capote también, ¿eh? Ha habido capote porque dice el comunicado que Jakobsen está grave pero estable, que las pruebas no revelan lesiones ni cerebrales ni medulares.
Madre mía.
Que se le mantiene en coma inducido debido a la gravedad de las múltiples fracturas que tiene en la cara, en el cráneo y en el tórax. Y que, por supuesto, va a estar monitorizado. Pero vamos, que de como pintaba la cosa al principio a como ha ido diviniendo los acontecimientos desde el hospital Wojewódzki de Katowice, en Polonia, pues podemos estar hablando casi casi de buenas noticias, visto lo visto.
Por cierto, le han dado a Jakobsen el ganador de la etapa.
Sí, sí, y es el primer líder porque...
Fíjate, las paradojas del ciclismo en este caso.
Ha sido descalificado, obviamente, Dylan Groenewegen, el ciclista que ha provocado todo esto, y él era el segundo, aunque obviamente mañana no va a salir, y creo que va a ser el cuarto de la carrera, el cuarto de la etapa de hoy, el que va a lucir el maillot, porque Sarro, el francés, que hubiera sido tercero, pues también se marcha para casa con daños en la escápula y unos desgarros en los ligamentos. Ha habido un español por ahí cerquita, Edu Prades, del Movistar, pero bueno, parece que solo tiene un golpe en la escápula y en las próximas horas se va a valorar si va a seguir o no también en carrera. Y bueno, luego la tarde ha tenido un montonazo de rajadas, lógicamente, contra Groenewegen, expulsado de carrera, que es lo que pueden hacer los jueces, no pueden hacer más, aunque la UCI rápidamente ha abierto un expediente disciplinario y parece que le va a caer la del pulpo, lógicamente. Y ha habido muchas rajadas también y muchos recordatorios de los ciclistas contra este circuito y contra esta llegada. Esta llegada está cuesta abajo, junto al Spode Carena de Katowice, ahí en Silesia, y se suelen coger al llegar unos 85-90 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad!
Claro. Casi, casi sin pedalear. Entonces, claro, ya si te metes en un sprint, esto se puede convertir en 100, 100 y algo, y claro.
Por cierto, caída provoca esto. Yo estoy preocupado por el estado de salud de un señor que estaba sacando una foto ahí, que es contra el que se estrella Jacobsen.
No sé si es un fotógrafo o un comisario.
Pero es que ese además recibe todo el impacto de Jacobsen, que viene a 80-90 por hora y él está parado. Y yo he dicho, bueno, el ciclista estará mal, pero este señor tiene que estar peor todavía.
Hay que fiarse bastante de los compañeros polacos, que incluso bastante antes de que el equipo informara sobre el estado de salud de Jacobsen habían clavado la información, porque es prácticamente la misma que se manejaba, y lo que escriben desde allí es que, vamos, que prácticamente no habría tenido más que rasguños.
Pues sí que ha habido capotazo.
Sí, muchos capotazos. Estamos muy acostumbrados, pero aquí hay que ponerle puertas al campo, porque los sprints ya no son coto de nadie, están muy abiertos, cualquiera puede ganar a cualquiera, hay muchos nervios. Hoy Groenewegen seguramente estaba muy responsabilizado porque su equipo ha llevado todo el peso de la caza durante toda la jornada de la fuga que ha habido, pero obviamente nada justifica esto, porque se ve claramente que le ve... Que le cierra una vez,
que saca el codito al final.
Y que saca el codo. Siempre piensas que no va a pasar nada, pero claro, a estas velocidades cualquier toque pues puede acabar en lo que ha acabado.
Eri, habría que cambiar esa protección de todas maneras, ¿no? Porque también Jacobsen sale despedido y son unas vallas y tal peligrosísimas. ¿No se puede poner ahí algo más acolchado? No sé.
Las rajadas contra esta carrera de cualquier ciclista off the record, yo te diría que si les pones el micrófono in the record, son monumentales. Pero no solo por esto, sino el año pasado hubo un fallecimiento, el de Björn Lambrecht, en esta misma carrera, y casi casi tenemos una desgracia también con Luis Ángel Maté, con el español, en esta misma carrera. Y ya no solo es lo que puede suceder, que hay veces que los ciclistas también tienen culpa, todo hay que decirlo, porque se olvidan de que tienen un freno, pero también creo que si te pilla esto en otras zonas de Polonia, que no es una ciudad como era esto, que era un circuito urbano, en una ciudad más o menos grande, pues que te puedes ver en un problema muy serio, porque llegan a dudar incluso hasta de la preparación de los médicos de carrera. Pero mira, hoy por ejemplo la doctora que ha atendido en primera instancia a Jacobsen ha sido capital a la hora de intubar. Además tuvo muchas complicaciones porque tenía un aplastamiento en el paladar y casi no podía ni abrirle la vía, pero el trabajo en la línea de meta fue fundamental para que llegara relativamente estable al hospital, coma inducido, que es lo habitual en estos casos, y ahora, que también se suele decir en estos casos, que el tiempo pase y que pase a su favor.
Y que sea para bien, claro que sí. Hasta mañana, Eri, gracias.
Hasta mañana.
Gracias Tomás, gracias Miguel, gracias Robert, gracias Luis, gracias Vangelis.
Buenas noches.
Hasta mañana a todos. Llega el Campo del Gas.